En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Lucía Guadalupe, buenas noches.
Buenas noches, Dieter.
La del miércoles tampoco está mal, la tertulia, ¿eh?
Tampoco está mal.
Aquí es que presumimos todos los días. No vaya a ser que los del miércoles digan, oiga, pero ayer te oí de los martes, y los del martes dicen, no, es que los Cayetanos, los jueves no sé qué. No, no. Ojo, porque además, con el papelón de noticias que tenemos hoy, más necesario que nunca escuchar a Pablo Planas. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Isabel San Sebastián, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y nuestro director de Sin Complejos, la competencia ya creo que va a dejar esa franja de la radio vacía y van a poner música porque no pueden hacer nada con él. Luis del Pino, buenas noches.
Buenas noches, don Dieter Brandau.
Hoy os necesito a los tres a tope, ¿eh?
Sus halagos.
Son todos merecidos. Os necesito a los tres a tope. Vamos a empezar ya, que tengo muchos temas, pero antes, las buenas costumbres. La primera, Naya Pertusa Pagazortundúa, buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿A quién le dedicas hoy el programa que vamos a hacer de los socios del Club de Libertad Digital?
Mira, Dieter, yo no sé qué pasa en el universo, que los 20 de enero dan cosechas de grandes del cine, como Fellini, David Lynch, José Luis Garci. Felicidades a Garci, que seguro que nos estará escuchando, que es su cumpleaños hoy.
Hombre, Garci.
Y muchas felicidades también a nuestra socia Sara Dols Ochoa, de Benicàssim, de Castellón, que también es amante del cine, me ha dicho, y con un nombre que bien podría ser de estrella cinematográfica, Sara Dols Ochoa.
Y encima de Castellón, o sea,
y encima
que
lo de Castellón.
Lo de Cowboys de la noche, Cowboys de medianoche, le viene ya de la tierra. Pues mira, a Sara, un besazo muy fuerte. A José Luis, ¿qué vamos a decir de nuestro José Luis? El día que le vuelva a ver, que salga corriendo y se pueda abrazar, porque lo mismo le crujo una costilla. Pero hoy le dedicamos el programa a nuestra socia. ¿Por qué? Porque estamos muy agradecidos. ¿Y cómo se pueden hacer socios los que nos escuchan, Naya?
Por teléfono, llamando al 91-409-4002, 91-409-4002, o también entrando en la página web www.clublibertaddigital.com.
Muchas gracias, Naya. Un beso muy fuerte. Luis del Pino, ¿crees que nos debemos tomar el Cal Plus antes de escuchar a Salvadorilla?
Pero en dosis extra.
Cal Plus, Lucía, para la people.
Un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Cal Plus, de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista, en parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. Bueno, vamos a hablar de Estados Unidos a lo largo del programa, pero y no es que nuestro criterio sea el adecuado, que nosotros seamos los que acertamos, que no, pero es el nuestro. Yo creo que en un día en el que han muerto otras 400 personas, más de 400 personas por coronavirus en España, que tenemos más de 40.000 contagios, que se han reunido el gobierno y las comunidades autónomas para decidir qué medidas más había que tomar, las comunidades pidiendo más herramientas jurídicas, cambiar el decreto de estado de alarma, y la conclusión de la reunión ha sido esta.
Algunos colegas han dicho, oiga, quizás valdría la pena plantearse añadir algunas medidas más, de facilitar todavía más la restricción de movilidad nocturna. Bueno, nos vamos a estudiar, no hemos tomado ni llegado a ninguna conclusión.
No hemos llegado a ninguna conclusión, lo mismo que la semana pasada. Pues yo creo que de lo primero que hay que empezar hablando es de esto. Pablo Planas, empieza tú.
Bueno, en fin, es que ella es un ministro muy sui generis, muy peculiar. En realidad no es un ministro, es un candidato disfrazado de ministro. Y después es un hombre que está acostumbrado a no hacer nada. Es decir, su especialidad en la política catalana era no hacer nada, era trasladar los mensajes de Iceta a los partidos separatistas y los de los partidos separatistas a Iceta y después a Moncloa. Entonces es muy complicado que el amigo Illa pueda hacer o pueda que en una reunión con Illa se pueda llegar a alguna conclusión concreta o se pueda adoptar alguna medida o se pueda decidir alguna cosa. Y además es que lo que está ocurriendo es gravísimo y pone de manifiesto que lo que ocurrió durante la primera fase de la pandemia fue un error. Es decir, aquel confinamiento, no sirvió para nada. Y por eso no adoptan ahora, o no quiere adoptar el Partido Socialista o el Gobierno, medidas que lastrarían gravemente la economía. Pero eso es una cosa. Y otra es impedir que haya comunidades, pues, que adelanten los toques de queda, o que, como en Valencia, pues, decidan cerrar los bares, o que adapten sus restricciones a los datos epidemiológicos. Trilla es un lastre, es un lastre muy curioso también, es un tipo que tiene una fama estupenda en Cataluña, cosa que es fácil por otro lado, porque en Cataluña tenemos unos políticos que son dignos de un catálogo de los errores, pero que fuera de ese ámbito particularísimo y delirante de la política catalana, pues es un ministro nefasto, del que estaríamos pidiendo la dimisión cada 5 minutos si no fuera porque, en principio, verdad, parece que sí, a lo mejor las elecciones son en febrero, pues llegará un momento en el que dimitirá de ministro de Sanidad, que es lo que está esperando no solo los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas, sino la comunidad sanitaria en general.
Isabel, Luis.
Bueno, suscribo absolutamente todo lo que acaba de decir Pablo, y añado que Illa no deja de ser el monigote que ha puesto ahí Pedro Sánchez, que es el responsable. Yo lo decía ayer en mi artículo de ABC, Illa y Sánchez ni hacen ni dejan hacer, ni ayudan, ni contribuyen, ni adoptan decisiones globales que afecten a toda España, ni dejan hacer a las comunidades autónomas. Son como el perro del hortelano. Oiga, si usted no tiene el valor de tomar decisiones dolorosas para frenar esta pandemia, por lo menos deje que hagan algo las comunidades autónomas. Yo estoy con Pablo, no se puede confinar otra vez un país, porque no puedes confinar a un país y no ayudar a las víctimas del confinamiento, que es lo que ha hecho España, a diferencia del resto de países de Europa. Ni un euro de ayudas directas para hosteleros, para autónomos, etcétera, etcétera. En esas condiciones, evidentemente, no se puede recurrir otra vez al confinamiento. Pero hay otras medidas que se pueden tomar, o se pueden habilitar ayudas que te permitan hacer confinamientos selectivos o confinamientos cortos en el tiempo, de cortafuegos. Pero el gobierno ni hace eso, ni tiene el valor y el coraje de hacer eso, ni tampoco quiere dejar hacer a las comunidades autónomas para no tener que cambiar su decreto de estado de alarma y tener que pasar otra vez por el Congreso. Entonces, ya no es que sea inútil, es que es contraproducente. Es que tenemos un gobierno que contribuye a los estragos que está haciendo la pandemia de COVID, pero contribuye activa y decisivamente. Y la cabeza de ese visible de ese gobierno, la cabeza bífida de ese gobierno, es el tándem Illa-Simón, que resulta, si no fuera trágico, sería cómico o grotesco. O sea, que esos dos individuos sigan presidiendo la sanidad, la respuesta sanitaria a la pandemia, es un insulto a la inteligencia, a la lógica y a la decencia.
Bueno, yo con respecto a los resultados que vaya a tener Illa en Cataluña, que es en lo que está volcado, desde luego en el ministerio hacer no hace nada y posiblemente casi sea mejor, yo tengo mis dudas de que Illa vaya a tener el tirón que la campaña de marketing de Sánchez pretende que tiene. Yo creo que funciona muy bien en la cabeza de Iván Redondo y de Pedro Sánchez y de Salvador Illa, por supuesto, pero la realidad luego sale por donde menos se espera. Vamos a esperar a ver qué pasa en las elecciones. En cuanto al tema de la gestión de la pandemia, el rifirrafe con alguna comunidad autónoma que pretende adelantar el horario del toque de queda por delante de lo que está fijado en el decreto de estado de alarma, pues yo sinceramente no sé quién tiene razón. Es un tema donde ni puedo dar la razón a la Junta de Castilla y León, ni puedo dar la razón a Salvador Illa, por un motivo. ¿Alguien ha visto algún informe médico, algún informe técnico, algún informe de expertos explicando por qué es necesario o por qué no es necesario el toque de queda a las 8, o a las 10, o a las 11? ¿Alguien ha visto alguna decisión de alguna comunidad autónoma o del propio gobierno avalada con informes médicos? En Francia, pues existe un comité médico, componentes conocidos, que publica informes y da recomendaciones públicas al gobierno. En el Reino Unido, tres cuartos de lo mismo. Se sabe quiénes forman el comité de médicos, se sabe cuáles son sus pronunciamientos, explican en los informes que sacan periódicamente el por qué recomiendan ciertas cosas y por qué otras no. Por ejemplo, pues cerrar bares resulta que contribuye a bajar la R en no sé cuánto. ¿Aquí alguien ha visto algún informe de la Junta de Castilla y León o del gobierno apoyando una postura o la contraria? Yo no. Entonces, pues ¿quién tiene razón? Pues yo creo que ninguno. Yo creo que están improvisando absolutamente todos. Y lo que me parece, vamos, completamente inadmisible, es que se estén utilizando 18 criterios diferentes. Bueno, miento, 17 más dos ciudades autónomas más el gobierno, 20 criterios distintos. Hombre, deberían existir unas directrices normales que dijeran, pues en cada zona sanitaria, si la incidencia es mayor de tanto, será esto, porque lo dice este informe médico. Si la incidencia es mayor de tanto, será esto otro. Y aplicar lo mismo en toda España. Pero aquí no, aquí estamos cada uno tirando por un lado. Parece el ejército de Pancho Villa, donde cada uno va para donde le place, y al final, pues el resultado es que la tercera ola nos está estallando en la cara. Decía doña Isabel, yo creo que un tercer confinamiento, que otro confinamiento sería brutal, lo sería, efectivamente, sería otro mazazo más a nuestra economía. Pero viendo cómo va la tercera ola, yo ya no descarto absolutamente nada. Han vuelto a fallar a la hora de evitar que las nuevas cepas entren. En Portugal ya la cepa británica es la mayoritaria en la población. En España, pues posiblemente estemos en lo mismo. Ha entrado con fuerza en Andalucía por Gibraltar, y en estos momentos la cruda realidad es la que reflejaba antes Matthew Bennett en un tuit estremecedor. Hay 8 poblaciones en Murcia donde la incidencia está ya por encima de 1000. Hay una donde está por encima de 4000. Pero, oiga, es que esto, ¿hasta cuándo se puede aguantar que siga subiendo la curva? Pues yo creo que poco más. Van a tener que tomar medidas duras, les guste o no les guste.
Yo lo que coincido contigo, Luis, es que a pesar de tener casi un año de tiempo para hacer prueba error de lo que funciona o no funciona, todavía tenemos muchas dudas de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Algunas de esas dudas es porque el virus es muy puñetero, y otras es porque falta auditorías, falta informes técnicos y falta gestión seria. Pero yo lo que sí que puedo analizar es la coherencia de las decisiones políticas y de las actuaciones políticas. El ministro de Sanidad compareció en septiembre, después de un Consejo Interterritorial de Salud, para decir que había que forzar a la Comunidad de Madrid a tomar una decisión que no quería tomar la Comunidad de Madrid, porque lo pidió la mayoría. Y la mayoría en un Consejo Interterritorial, nos explicó el ministro Salvador Illa, es la que decidía a la hora de tomar medidas. Antes he hecho el relato, Isabel, es que ya es por deformación profesional, pero es que yo creo que es muy útil que en este programa analicemos los datos que ofrece el Ministerio de Sanidad en las 5 variables que siempre decimos, de incidencia acumulada, positividad de los test, ingresos hospitalarios, ocupación de las UCIs y muertos en la última semana. Y la situación es terrible, pero lo terrible es que en la segunda ola, cuando se decretó el estado de alarma, la situación era mejor. No voy a repetir los datos, pero antes lo han podido escuchar ustedes si estaban pendientes a las 8. Es que estábamos en la mitad de lo que estamos ahora. Dice Luis que hay 8 localidades en Murcia por encima de 1000. Pero si es que Extremadura está en 1425. Es que Murcia está en 1189. Es que Castilla-La Mancha está en 1066. Es que Castilla y León está en 1047. Es que La Rioja está en 1042. Es que cuando Madrid estaba en 700, esto era noticia. Y ahora parece que lo de hoy no es noticia. Y si no conseguimos que la situación sea noticia, es imposible que la gente tome conciencia de lo que estamos viviendo. Si se te mueren más de 400 personas y el dato ni siquiera aparece en las portadas de los periódicos digitales y en las televisiones en la apertura, es que ya estamos inmunizados ante la tragedia, y eso es peligrosísimo. ¿Y qué hacen algunas comunidades en esa situación? Recurren a lo que te arruina la economía, pero la economía se está arruinando ya con las medidas de la hostelería, de cerrar la hostelería. Tú imagínate al hostelero que le han dicho que cierre los próximos 15 días, lo que le importa si se confina o hay un toque de queda, si a él no le dejan abrir, en la Comunidad Valenciana, por ejemplo. Pero las comunidades dicen, oye, pues algunas, antes he dado el listado y solo del toque de queda eran 8. Oye, pues adelantemos el toque de queda, porque así, sobre todo, a la chavalería, adolescencia, juventud, claro, la podemos tener más controlada, porque de la otra forma, lo de las multas ya sabemos que no sirve para nada. Pues las podemos tener controlada. Y Pablo e Isabel, decíais lo de que el confinamiento, el gobierno teme que lleve más a la ruina. Pero si es que el lunes dijo que sí. Y después Pablo, de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dijera que mantiene las elecciones el 14 de febrero, ahora lo que no quiere el gobierno es que se pueda cambiar el decreto de estado de alarma y que esto sirva, por ejemplo, para los independentistas de Cataluña, plantear un tema que sería de lógica. O sea, que se cambie el estado de alarma para confinar domiciliariamente y el toque de queda es a las 8 y se pueden celebrar unas elecciones en Cataluña. Yo creo que va más por ahí la cosa, Planas.
Bueno, vamos a ver, la Generalidad, el consejero encargado de la organización electoral, Bernat Solé, de Esquerra Republicana, dijo que el 23 de diciembre dijo que la única hipótesis en la que él contemplaba la suspensión de las elecciones del 14 de febrero era un confinamiento domiciliario, por un lado. En segunda cuestión, el confinamiento domiciliario no lo ha planteado la Generalidad de momento, y no lo ha planteado el gobierno, y si ahora lo plantea la Generalidad, pues será una medida puramente partidista para justificar, claro, la suspensión, el aplazamiento, el retraso hasta el 30 de mayo, que es un retraso exagerado de las elecciones.
Por eso no le quiere dar esa herramienta.
Bueno, porque una cosa es que tú retrases las elecciones y digas, no se pueden hacer el 14 de febrero porque las UCIs están a tope, porque el número de contagios es elevado y tal, y otra es que digas, las voy a hacer el 30 de mayo, y dices, pues ya, ¿y por qué no el año que viene? ¿No te fastidia? Porque ya no las haces nunca. Ah, pero por otro lado, es que el confinamiento no nos trajo, no aportó nada en la primera fase, es decir, lo único que aportó fue que, bueno, pues, que los niños no podían salir a jugar al parque, que nos tenían encerrados en casa, que la gente que tenía necesidad de practicar deporte por razones médicas o de pasear por razones de salud cardiológica no podía salir a la calle a hacerlo, y que, bueno, y en fin, y que no sirvió en absoluto para nada, y ahora no serviría para nada. Otra cosa es, como bien decías, es ampliar el toque de queda, intentar que la gente se recoja antes o que vaya a trabajar y vuelva a trabajar. Ya, pero no tiene más solución. El problema es que, uno de los problemas es que durante todos estos meses no se ha aumentado la capacidad hospitalaria, salvo en casos concretos como el de la Comunidad de Madrid, que hizo un hospital ex profeso para asumir una tercera ola del coronavirus. En la gran parte o la gran mayoría de España esto no ha ocurrido, y ahora es cuando tenemos un problema, aparte del número de muertos, que es que la presión hospitalaria puede provocar en breve, en cuestión de días, que se suspendan operaciones urgentes, operaciones de carácter oncológico, operaciones de carácter cardíaco. Esto es grave, esto es gravísimo, pero no tiene que ver con el confinamiento, es decir, el número de contagios prácticamente sería el mismo, porque ¿dónde se contagia la gente? Bueno, pues según este fenómeno de Simón, se contagia en los bares, pero bueno, digo yo que también se contagiará en los trabajos, y también se contagiará en el transporte público, y también se contagiará lamentablemente la gente yendo a comprar al supermercado, ¿no? decir, aunque adopte las medidas profilácticas recomendadas. Perdón, Isabel.
Yo discrepo. Yo creo que el confinamiento sí que sirvió. Otra cosa es que tuviera efectos colaterales terribles para la economía, pero el confinamiento paró ralentizó decisivamente el ritmo de propagación de los contagios en un momento en el que ni siquiera había tratamientos que ahora no son curativos, pero bueno, los médicos saben más o menos qué administrar para frenar las peores consecuencias del virus, y algo hemos aprendido, ya hay más respiradores, ya hay más EPIs, y en fin, ha avanzado mucho.
Isabel, perdona, no, solo un inciso, es que cuando el confinamiento no teníamos mascarillas.
Bueno, ahora pues por eso te digo, pero entonces el confinamiento sí que sirvió, el confinamiento sirvió para frenar la propagación del virus, porque es que si no, en vez de 80.000, a lo mejor estábamos en 200.000 muertos.
Pero el virus ha resurgido.
Bueno, pues por eso digo, entonces, a eso voy, pero tú decías, el confinamiento no sirvió para nada. Yo creo que sí que sirvió para mucho. Otra cosa es que causara un daño gigantesco a la economía. Entonces dices, ¿nos podemos permitir otro?
Uy, se ha cortado la línea, Isabel. Luis.
Porque no tenía razón.
Perdón, que la has cortado tú, Pablo Planas. ¿Cómo te las gastas?
No, yo creo que doña Isabel sí tenía razón en el sentido de que el confinamiento sirvió a bajar la curva para cortar la expansión del virus. Lo que pasa es que después no se continuó. Es decir, ¿qué pasó después del confinamiento? Que salió un majadero llamado Pedro Sánchez en todas las televisiones a decir que habíamos derrotado al virus, y pagaron anuncios en prácticamente todos los medios de comunicación diciendo salimos más fuertes. Es decir, había funcionado el confinamiento, pero en lugar de seguir advirtiendo a la gente, ojo, que esto puede resurgir en cualquier momento, lo que se le dijo a la gente es que había pasado ya la pandemia, porque era lo que convenía a la operación de marketing perpetua en la que está instalado Pedro Sánchez. Resultado, pues que en cuanto la gente se relajó un poco, en cuanto tomamos alguna medida del estilo de abrir colegios, pues empezaron otra vez a subir los casos, y encima se nos ha juntado que vienen unas cepas más agresivas, pues apaga y vámonos. Estamos vendidos absolutamente ante un gobierno negligente que lleva un año sin dar ni una.
Yo creo que el confinamiento...
Yo cuando se ha cortado.
Y te lo centro, Isabel, pero yo creo que el confinamiento era lo más fácil. Es decir, para un gobernante, lo más fácil, ¿qué es en cuanto llega una pandemia? Encerrar a la población... Y luego te haces vago y no tomas las medidas que tenías que tomar. Porque durante el confinamiento cayó los contagios. ¿Cómo no iban a caer si estaba la gente metida en casa? Pero tomaste las medidas para que no se volviera a producir. De eso no se tomó nada. Y por eso se ha vuelto a repetir una segunda ola que se negó. Y ahora estamos en una tercera ola. Isabel, estabas diciendo antes de que se te cortara.
Exactamente, eso iba a decir yo. El confinamiento fue una medida extrema en una situación extrema. Y funcionó. Y funcionó dentro de lo que podía funcionar, pero funcionó. Ahora tenemos otras herramientas, ahora tenemos EPIs, ahora tenemos algo más de medicación, tenemos una vacuna, tenemos otras herramientas y ahora tenemos información. A lo mejor no tenemos tanta información como deberíamos, y ahí estoy de acuerdo con Luis, no tenemos un comité de expertos, tenemos a un payaso como Fernando Simón al frente del centro epidemiológico que debería estar controlando, etcétera, pero tenemos algo de información. Por ejemplo, sabemos que los restaurantes y bares no son los responsables de las transmisiones, que no llega al 3% el índice de transmisiones documentadas en bares y restaurantes. Sabemos que los medios de transporte tampoco lo son, y yo creo que tampoco lo son los colegios. La mayoría de los contagios se están produciendo por los contactos intrafamiliares, y ¿quién lleva el virus a la familia? Pues yo ahí estoy con lo que decía antes Dieter, basta darse un paseo por la calle. Hay una chavalería absolutamente descontrolada, 31 fiestas ilegales detectó y sancionó la Policía Municipal de Madrid el fin de semana pasado. 31 solo en Madrid. En una había 40 personas, en otra había 80, no tenía mascarillas, no había distancia, no había nada. Entonces, eso es lo que hay que frenar. Eso es lo que está convirtiéndose en una bomba vírica. Eso lo alentó Sánchez cuando dijo, ay, ahora a veranear y a disfrutar y tal. Por supuesto que sí. Y luego ha habido una falta absoluta de concienciación de lo grave que es esta enfermedad y de lo importante que es ser responsable. Y no ha habido medidas de carácter nacional, las mismas para todo el país, con el fin de que todo el mundo las acate y las entienda. Mire usted, a las 8 todo el mundo en casa, en toda España. Esto se puede abrir, esto no se puede abrir. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Y para todo el mundo igual y en toda España. Y hasta que no baje la curva no se modifica absolutamente nada. Y al negocio al que se perjudique se le compensa. Por lo menos se le compensa parcialmente, que es lo que están haciendo en todos los países de Europa. Aquí en España ni hay una normativa general, ni hay una normativa sostenida en el tiempo y coherente. Vamos dando bandazos. Cada cual está en el sálvese quien pueda. Cada comunidad con sus ocurrencias y con sus medidas. Y por parte del Estado, cero ayuda directa para los afectados. Conclusión, pues estamos en el peor de los escenarios posibles. Y estamos en más de 400 muertos y además con la economía arruinada.
Se tenían que haber pasado los meses, más que cualquier otra decisión, otra medida, otra restricción, se tenían que haber pasado los meses de octubre y noviembre contratando a las mejores agencias de publicidad para meter campañas y vídeos, pero vamos, lo que la DGT ha estado haciendo durante tantos años, concentrado en dos meses y además no ocultando los muertos.
Claro.
Si tú le quieres decir a la gente que la cosa está mal, no le digas solo con las restricciones. No, díselo con los datos, hoy.
Y con imágenes,
hoy,
muéstrale
claro,
las imágenes de, lo, de y los pon, muertos,
y pon,
muéstraselos.
Y cuenta las historias. Igual que aquí estamos tratando de contar las historias de la ruina, hay que contar las historias desconocidas, porque en muchos casos cuesta encontrar quién hay detrás de las cifras. A nosotros nos está costando. ¿Quién hay detrás de las cifras? Oye, que no se pueden morir más de 400 personas y ya no ser noticia, pero... Por ejemplo, la situación, porque lo de los confinamientos, se hizo el confinamiento y se hizo además a lo bestia. Porque aquí este gobierno las cosas las hace a lo bestia. Un decreto de estado de alarma, 6 meses. El anterior, 99 días. Confinamiento a lo bestia, toda España. No, ahora de lo que se está hablando es de toques de queda, no en un toque de queda en toda España. No, toque de queda... que yo no sé si servirá o no servirá, pero la comunidad autónoma le dices, oye, el mando lo tienes tú, pues quiero un toque de queda a las 8.
Claro.
Dice, no, eso no se puede. Dice, pero ¿cómo no? Pero entonces el mando no lo tengo yo. Bueno, pues quiero un confinamiento domiciliario selectivo. ¿Y eso qué es? Pues mira, pues que tengo una localidad en Murcia que tiene 4.000 de incidencia acumulada. No quiero cerrar toda Murcia, pero sí esa localidad en concreto. No, eso tampoco lo puedes. La situación... Isabel, mira los datos que te voy a dar. ¿Te acuerdas la semana pasada cuando hablabas de los datos que habíamos dado del Ministerio de Sanidad? Si es muy fácil, te vas a las hojas y lo sacas. De la Comunidad Valenciana de Ingresos, y te dije que estaban quintuplicando a Madrid y que estaban ya en 400, 500 ingresos, no me acuerdo cuánto eran. Hoy, Isabel, son 1.110 ingresos hospitalarios en los últimos 7 días en Valencia, que tiene la UCI al 55%, líder en ingresos, líder en ocupación de las UCIs, líder en muertos, 285 solo en la Comunidad Valenciana en la última semana, con una positividad que solo le supera a Castilla-La Mancha con el 33%, que cada 10 test que se hacen, 3 son positivos.
Y en la sexta, hablando de que en el Isabel Zendal a los médicos les obligan a estar. No se ha muerto nadie en el Isabel Zendal, no han tenido ni una baja, he leído hoy. Es una cosa demencial y yo insisto en 3 cosas. 1, las medidas deberían ser nacionales. Es el gobierno de España el que debería actuar e imponer medidas severas que sean capaces de frenar esta escalada brutal en toda España. Y si no es capaz de hacerlo, que deje hacer a las comunidades autónomas. Pero no puede estar como el perro del hortelano, sin hacer y sin dejar hacer, y con un trasfondo que apesta a política, a elecciones catalanas y a estar recontando votos en unas elecciones autonómicas o en unas encuestas, en unos trackings para las generales. Me da lo mismo. Aquí está muriendo la gente y el gobierno lo que está haciendo es contar votos. Y cebar a un candidato a ver si el hecho de estar en ese ministerio lo coloca mejor en la carrera de las catalanas. Esto es repugnante.
¿Ibas a decir, Luis?
Sí, quería complementar algo que había dicho doña Isabel, que es absolutamente verdad, y es que tenemos ahora en la tercera ola una ventaja con respecto a la primera, y es que nuestro sistema sanitario está más preparado. Los médicos conocen mejor que entonces este virus, sus síntomas, la manera de tratarlo, con lo cual, pues bueno, algo que llevamos ganado, pero me gustaría complementarlo con un toque pesimista, y es que ahora esta tercera ola nos coge a todos infinitamente más cansados, a los autónomos, a los hosteleros, a los empresarios, a los trabajadores, a la gente corriente y también al personal sanitario. Así que, bueno, tenemos ventaja con respecto a la primera ola, pero desde ese otro punto de vista tenemos un cierto hándicap, y es que ya todo el mundo está agotado después de casi un año. Y otra cosa que quería añadir era, Pedro Sánchez no solo ha hecho, ha cometido la inconsciencia, la irresponsabilidad de salir de la primera ola y decir que habíamos vencido al virus, con lo cual todo el mundo se volvió a... sino que en cierto modo lo han vuelto a hacer ahora con la segunda ola, porque han vendido una idea que... es peligrosísima, la idea de que como aquí ya estaba la vacuna, pues ya está todo solucionado, nos vacunamos.
Esa fue la campaña de publicidad previa a la Navidad. En enero todos vacunados.
Exactamente, y eso es de una irresponsabilidad tremenda, porque la vacuna, pues todos confiamos en que sirva para reducir los contagios, para reducir la mortalidad del virus. Pero nadie sabe nada realmente todavía. Todavía los países están experimentando. Hablaba el señor Zapatero, el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el otro día en el programa de Federico, de que con la vacuna, con la cepa brasileña, por ejemplo, todavía no estamos seguros de que la vacuna sirva. Hablamos de un virus que muta a una velocidad pues similar a la que pueda...
¿Cómo? Ves que se estiran, cortamos. Mira, vamos a aprovechar para hacer una pausa para la publicidad y retomamos la tertulia. Luis, ¿sigues ahí?
Sigo aquí.
Ah, vale, es que se nos había cortado. Remata lo que estabas diciendo, que me estaba resultando muy interesante.
No, decía que el viceconsejero Zapatero de la Comunidad de Madrid decía el otro día en el programa de Federico que no sabemos todavía, por ejemplo, si con la nueva cepa brasileña la vacuna es efectiva o no. Es decir, que no podemos lanzarle a la gente el mensaje de que como ya están las vacunas, pues ala, todo el mundo a relajarse. Es mentira. Aunque estén las vacunas, hasta que no sepamos muchísimo más, todo el mundo tiene que seguir con las precauciones, porque si no, esto va a ser inmanejable.
Ese fue otro de los grandes errores de la campaña de Navidad. Que el lema, el eslogan, el mensaje que se quiso colocar desde el gobierno no fue, oiga, que es la que se nos viene por delante en enero. Fue la de, somos los primeros en el calendario de vacunación. En enero estarán vacunados no sé cuántos. Para la Semana Santa tendremos al 70%. Y la gente ya le cuesta, como dice Luis, con el cansancio cumplir. Tú encima dile que con lo de la vacuna está arreglada la cosa.
Y en vamos un sitio a hacer... seis personas, en otro 10, en otro los allegados, en otro la familia, en otro no sé qué. O sea, el pito del sereno.
Hacemos una pequeña pausa, antes un consejo para nuestros oyentes, y a la vuelta hablamos de, mientras tanto, a qué se dedica el gobierno Hablando de broncas y de victorias de Pablo Iglesias, les íbamos a hablar solo de las pensiones. Atención al titular de apertura de Libertad Digital sobre la ocupación. Enseguida se lo cuento. Antes, Lucía.
Los nuevos avances médicos de ITER en medicina regenerativa con células madre y factores de crecimiento están demostrando ya una gran eficacia y seguridad en la regeneración y rejuvenecimiento de tejidos dañados por la edad o por alguna patología. En clínicas CRES son expertos en estas técnicas y están consiguiendo muy buenos resultados en tratamientos para lesiones articulares como la artrosis, lesiones deportivas y también en el campo de la medicina estética, ya que están consiguiendo resultados espectaculares en el rejuvenecimiento facial. Son técnicas muy seguras que no precisan cirugía ni hospitalización. Clínicas CRES. Están en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Pide cita en el 914-45-0004.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
La formación del futuro ha llegado a Urduliz. Bienvenidos al nuevo campus de 42 en Vizcaya. Sin clases, sin horarios, sin límite de edad y totalmente gratis. Una iniciativa de Fundación Telefónica y la Diputación Foral de Vizcaya. Inscríbete en 42urduliz.com y aprende programación con un método revolucionario.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener Ginkgo Biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Yo, Julio el Intensito, hijo de Lucía la Desprendida, nieto de David el Mecenas y bisnieto de Paco el del Eurojackpot, dejo mi rúbrica en este documento.
Señor, solo es un albarán.
Lo que haga falta, figura.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Pero no te acuerdas que te lo comenté ayer? ¡Ay, esa memoria! Toma Nutrament. Nutrament contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, toma Nutrament. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Estás escuchando? Es Radio.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro, antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de BIU, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
BIU, 900-730-122.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener Ginkgo biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Enseguida, en un ratito, Isaac, vamos a hablar de lo de Estados Unidos, Biden, Trump, Kamala Harris, Lady Gaga, Garth Brooks, un cantante de country estupendo que nos gusta y que cantaba el Amazing Grace en la toma de posesión de Joe Biden. Pero antes, es que nos pilla más cerca. Apertura de libertaddigital.com a esta hora, Lucía.
Ahora mismo el gobierno cambia la norma para dar manga ancha a la ocupación de viviendas durante la pandemia.
Saben ustedes que el gobierno, esta era la batalla entre Ábalos, Calviño y Pablo Iglesias, con lo de la vivienda, la ocupación y demás, y había tramitado ya un texto. Es que es algo parecido a lo de las pensiones, que hablaremos luego. Bueno, pues ha introducido así, aprovechando que vamos a hablar de otra cosa, ha introducido un cambio que nuestra compañera Beatriz García ha descubierto y está dando la voz de alarma. ¿En qué consiste ese cambio, Lucía?
El gobierno ha dado un paso más con dos matices importantes que podrían dar manga ancha a la ocupación de viviendas, sobre todo en uno de ellos, y es que el texto anterior contemplaba el delito de ocupación como un supuesto en el que el desahucio sí continuaría su curso y no estaría amparado por la moratoria, aunque estuviéramos en estado de alarma. Sin embargo, la nueva normativa exige que esos ocupas sean violentos para poder echarlos.
Váyanos ustedes al texto, tienen el enlace en la noticia. En concreto, la modificación C del apartado 7 del artículo 1 bis dice que, abro comillas, cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas, el desahucio se podrá llevar a cabo. Dar una patada en una puerta, romper una ventana, no es ni violencia ni intimidación sobre las personas. ¿Es sobre una puerta o sobre una ventana? Pablo, ya sobre todo en Cataluña con el nivel de ocupación, pero en el resto de España estamos igual. Ya es lo que faltaba. O sea, necesitaban encima que les animaran planas.
Bueno, Cataluña es pionera en esto, como en muchas otras cosas negativas. La ocupación se ha establecido, es uno de los puntos del programa de los comunes, de la versión catalana de Podemos, y es uno de los puntos en los que la izquierda pues coincide. Todo viene, o esta última fase viene de aquella de la plataforma antidesahucios, lo que estaba bien intencionado, que era evitar que familias vulnerables, etcétera, sufrieran de manera cruda el desalojo de sus domicilios, en los que habían sido sus domicilios, pues ha degenerado en una cosa que en realidad lo que ampara es a los, por ejemplo, la actividad de los narcopisos. Porque cuando hablas de violencia dices, bueno, pues claro, si un grupo de traficantes se cuela en una vivienda del Raval, de un barrio, en fin, pues, con muchos problemas de todo tipo, se cuela en esa vivienda y en esa vivienda, pues, la convierte en un narcopiso, pues bueno, no puedes actuar contra ellos, bueno, pues ya tienes un barrio echado a perder, y no solo es el Raval en el centro de Barcelona, sino que bueno, hay barrios periféricos en los que está ocurriendo esto. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la ocupación en muy pocos casos tiene que ver con familias sin recursos. En la mayor parte de los casos tiene que ver con mafias, o bien de la droga, o bien con mafias en fin, que se dedican a la venta ambulante y que pues deciden que no van a pagar por una vivienda, habiendo tantas viviendas, según ellos, desocupadas. Y entonces pues entran en la primera que, en la primera en la que encuentran, que durante unas horas no, en fin, no hay actividad. Y eso es lo que ampara, en fin, lo que dice esta información de Libertad Digital, de Libre Mercado, que es muy grave y que es otro de los logros de la, pues eso, de la parte podemita del gobierno, que hace y deshace a sus anchas con la, pues, en fin, con la condescendencia de la aprobación del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Pero bueno, es un clavo más en el ataúd de un sector que en España era muy importante, que era el sector de la construcción, el sector inmobiliario, el sector de la vivienda, y es un clavo más en uno de los elementos que servían para que, bueno, pues los españoles ahorraran, se invertía en ladrillo, la gente, en fin, que no hacía falta que tuviera, en fin, grandes recursos, pero sí que, bueno, pues que trabajando durante muchos años podía comprar un piso, luego podía comprar una segunda residencia. Bueno, pues todo esto Podemos y la izquierda en España lo están intentando modificar y lo están intentando cambiar, y lo malo de todo esto es que persiguen una utopía, bueno, una utopía, persiguen el objetivo de que la vivienda no sea un problema, de que todo el mundo tenga acceso a la vivienda. Y bueno, pues mire, eso, me vais a perdonar, pero eso lo inventó, lo descubrió y lo llevó a cabo Franco, con sus viviendas de protección oficial y con todas aquellas historias de convertir el extrarradio de las ciudades en sitios o en barrios dignos. Y esta izquierda, lo único que ha hecho cuando ha intentado introducir mecanismos de corrección en el mercado, es ha sido contraproducente, ha provocado aumentos del precio de alquiler, aumentos del precio de los pisos, degradación de los barrios, etcétera.
Yo creo que aquí estamos en la versión española podemita del expropiese. O sea, Podemos y el gobierno, porque no le para los pies, luego Podemos y el PSOE, lo que quieren es liquidar la propiedad privada. Porque si hay un paradigma de propiedad privada, como muy bien decía Pablo, en España, es la vivienda. La gente ahorra en ladrillo y se compra un piso, y a lo mejor se compra otro, y a lo mejor hereda otro de su abuela o de su tía y lo pone en alquiler. Y al final, a lo mejor te has hecho con 3 o 4 pisos a base de muchísimo esfuerzo y del esfuerzo de tus antepasados. Y esa renta que te producen esos pisos es tu modus vivendi, de mucha gente, de muchas viudas, de muchas personas. Y lo que no quiere Podemos y lo que no quiere este gobierno es que la gente tenga derecho a tener esa propiedad privada, porque ellos son quienes estipulan qué es propiedad privada y qué no, qué es expropiable y qué no. Y pegar una patada en una puerta y meterse a vivir en un piso que no te pertenece y que pertenece a otra persona es expropiar ese piso y es privarle a esa persona de su propiedad privada. Y si esa persona tarda meses o años, muchos años, en poder recuperar su propiedad, y muchas veces cuando la recupera dañada, deteriorada, asquerosa, le cuesta una fortuna volver a poner eso en condiciones habitables, pues le han hecho un roto a su economía gigantesco. Entonces, ¿eso a Podemos le importa? No, porque Podemos no está, el gobierno no está para proteger a los ahorradores, para proteger a la gente que cumple la ley y sobre todo para proteger a la propiedad privada, que es uno de esos tabús. Podemos lo que está es para decidir quién tiene derecho a la propiedad privada y quién no. Si es un banco el que tiene los pisos, directamente no tiene ningún derecho. Si es un propietario de un piso, a lo mejor sí, pero si es un propietario de 7 pisos, entonces ya no, porque yo decido que tú no tienes derecho.
Yo en esto me ha parecido
brutal,
bien.
O sea, es la antítesis, es el liberticidio, es una de las manifestaciones del liberticidio en el que estamos.
Me ha parecido bien, Isabel, recordar que son dos partidos los que están en el gobierno, porque Luis, parecía que este asunto estaba ya zanjado. Es decir, que si el gobierno ha querido hacer esta modificación y depende del Partido Socialista el ministerio que hace la modificación, es porque ha querido el Partido Socialista. Yo no sé si sobre la ocupación quieres añadir algo más, o te centro lo de las pensiones con Escribá y Pablo Iglesias. Del Pino.
Vamos a ver, yo es que interpreto el cambio en la norma de una manera un poco distinta. Yo creo que más que la ideología, que también, es decir, estoy de acuerdo con lo que han comentado Pablo Planas, Isabel San Sebastián, en el sentido de que, bueno, les encaja en la ideología de fuera propiedad privada, los propietarios de pisos son gente deleznable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que también hay otro aspecto en esa especie de querencia por los ocupas, y es que no olvidemos que dentro de ese mundillo de los ocupas pues están los ocupas profesionales que se dedican a reventar la puerta de un piso y luego se dedican a revenderlo a personas que necesitan una vivienda asequible, pero también hay un mundillo de auténticos guerrilleros urbanos que luego son los que se usan para, por ejemplo, reventar mítines ajenos. Yo creo que esa especie de querencia por ese submundo violento, pues quedó bastante, bastante de manifiesto con aquel documental Ciudad Muerta, ¿os acordáis? Que le dedicaron al asesino de Víctor Lanza.
Sí, sí. Sí, por el asesino de el señor
de Víctor Laínez.
Por eso.
El asesino era Víctor Lanza.
Era el asesino, el de los tirantes de la bandera de España. El caso del asesinato por llevar una bandera de España a los tirantes.
Pero el documental al que hace referencia Luis se refiere a una ocupación en Barcelona en la que resultó tetrapléjico herido un guardia urbano.
Sí, pero porque el señor Lanza, de alguna manera, tiró una maceta desde el techo y le dejó paralítico al policía. Sobre este asunto, ya habéis dado vuestra opinión. Antes de llegar a las 10, rápidamente quiero que habléis de lo que ha sido la penúltima bronca dentro del gobierno, que es por el tema de las pensiones. En noviembre, se publica, lo publicó El Mundo y luego lo publicó El País, que José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, había escrito un borrador sobre la reforma de las pensiones que incluía que para cobrar la pensión tenías que haber cotizado ya no 25 sino 35 años. Además de lo de endurecer la edad de jubilación, llevarla hasta los 66. Y eso se publicó. Y en Podemos empezaron a hacer su propia batalla en los medios, en las redes, diciendo no dejaremos que el PSOE, la parte del gobierno mala que es el PSOE, haga esto. Vale. Hoy han entrevistado en Onda Cero a José Luis Escrivá, que ha dicho de todo. Lo que vais a escuchar es la parte que ha seleccionado Marta Cotarelo, pero ha dicho de todo. Ahora os cuento por qué.
Mire, pues estas cosas, pues tiene dos interpretaciones. Esta información a la que ustedes han agarrado. Puede haber una interpretación, digamos, benévola, que es, pues, oye, se vieron algunos números, algunos papeles, si sacaron de contexto y alguien no se enteró muy bien. O puede haber una interpretación malévola, que es a alguien le interesaba crear una narrativa, y aunque sabía perfectamente de que aquello era distorsionado, intoxicado, pues podríamos perfectamente crear una narrativa para dar una sensación de confrontación.
Luego se ha empezado a meter con los medios de comunicación y ha dejado caer que sí, vale, desde alguien de los suyos o del dentro del gobierno también, pero no ha querido dar nombres. Pablo Iglesias, cuando el ministro, en realidad, lo que ha dicho, porque no ha querido decirlo con claridad. Ayer, la portavoz del gobierno, y lo escucharon ustedes aquí, cuando yo les hablaba de maniobras orquestales en la oscuridad, le preguntan, pero oiga, que si el gobierno va a presentar a Bruselas lo de esta reforma de las pensiones, en el borrador que hemos presentado no hay ningún cambio al respecto. Con lo cual, ya estaba anunciando que eso no aparecía en el papel. Al no aparecer en el papel y Escrivá hoy decir que lo están estudiando, pero al mismo tiempo que no se va a hacer, el que ha sacado pecho es
Te dije claramente, pero también lo he dicho en público, en los medios de comunicación, que para nosotros cualquier recorte de las pensiones es inaceptable, no solo porque nosotros estemos en contra, sino porque el acuerdo de gobierno era taxativo. Pedro Sánchez y yo nos comprometimos y pusimos nuestra firma a revalorizar el poder adquisitivo de las pensiones. A partir de ahí, nosotros somos leales con el acuerdo de gobierno y ya le digo, muy contento de que en la propuesta final no haya ninguna propuesta de recortar las pensiones.
Recuerda, Carmen Tomás, que son los años para calcular la pensión, no los cotizados para acceder a la pensión, es verdad. Y además, fíjense si es verdad que en este caso hay que decir que el que dice la verdad es Pablo Iglesias. Por mucho que Escribá diga que si no había nada, si lo estamos pensando, bueno, pues ha llegado el Español y se ha hecho con el papel que hizo Escribá. Y les leo textualmente. Se plantea ampliar el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, pasando de los 25 últimos años de referencia en 2022 hasta un máximo de 35 años de manera progresiva, contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora cuando se supere este umbral, junto con una revisión del procedimiento de integración de lagunas. Este es el papel que hizo Escribá. Ha llegado a la Moncloa y en Moncloa han quitado ese párrafo.
Pero es que, Dieter, esto es presuponer que eso es un recorte de las pensiones, es ignorar lo que ha ocurrido con el mercado laboral en los últimos años. Para muchísima gente contabilizar 35 años y no 25, por ejemplo para mí, para muchísimos más, no sería rebajar la pensión, sería aumentarla. Porque hay mucha gente que se ha quedado en el paro o con empleos precarios con la crisis anterior y que ha pasado sus 10 últimos años laborales, 10 o 12 o 8 últimos años laborales, con empleos precarios, peor pagados, como autónomo, tirando
si
como ha podido.
Si piensas que lo van a hacer por ti y por Pepe, que también ponía su caso, vas dada, Isabel.
Que no te digo que lo vayan a hacer
Si han hecho esta medida, te aseguro que no es para pagar pensiones.
Es un recorte,
endurecimiento. Para mucha gente podrá...
Para algunos y no es un recorte para otros.
Para la mayoría sí, Isabel, además lo hacen para tener que pagar menos.
Pero es que diga lo que diga Pablo Iglesias.
Escribá.
Que sí, pero déjame que termine la frase.
Sí.
Diga lo que diga Iglesias y diga lo que diga Escribá. Eso lo va a tener que hacer el gobierno porque se lo va a exigir Europa. Porque ahora estamos en una situación excepcional de pandemia y Europa está teniendo manga anchísima y el Banco Central Europeo está comprando toda nuestra deuda y no está subiendo los tipos de interés y estamos en un manguerazo constante de dinero dinero a crédito. Pero esto tendrá su mármol y su día. Aquí cuando se terminen de poner las vacunas, que serán unos meses o será un año a lo sumo, no más, se acabó lo que se daba. Y aquí si está pensando el gobierno que Europa va a seguir chorreándonos dinero porque sí, por nuestra cara bonita y sin hacer ningún tipo de sacrificio, yo creo que están delirando tanto Sánchez como Iglesias.
Pero...
Y una de las primeras medidas que nos van a imponer va a ser el recorte, el ahorro en pensiones.
Y eso que Escribá es ministro precisamente para eso. Escribá, le han puesto ahí, oye, haz lo que sea para que tengamos que pagar menos en el cómputo global de las pensiones para sostener el chiringuito. Y Escribá lleva trabajando en esto desde que era presidente de la AIREF. Ahora, como ministro de la Seguridad Social, ¿qué dos medidas han pensado que podían hacer, que podían provocar un ahorro? Pues que para jubilarte, en vez de a los 63, sea a los 66 de media, y que en vez de 25 años de cotización, el cómputo sea con 35. Que a Isabel San Sebastián y Pepe García Domínguez le favorece, y habrá más gente. Pero te aseguro, Isabel, que a la mayoría no es así, no lo harían.
Pero primero, es bastante más justo.
Sí, pero es que yo no entro en eso.
Toda la vida laboral. Y segundo, es que España no puede seguir, la seguridad social, el sistema de pensiones, no puede seguir con un déficit.
Totalmente de acuerdo, pero es que resulta que llegaron al gobierno.
Es que es insostenible.
Claro, pero que totalmente de acuerdo, pero que su problema es que llegaron al gobierno diciendo que iban a hacer lo contrario.
Y, y, y Rajoy llegó al gobierno diciendo que iba a bajar los impuestos y los subió.
Que sí.
O sea, aquí uno llega al gobierno prometiendo lo que sea, y cuando llega al gobierno la cruda realidad le hace... Y ahora Iglesias se pone muy gallito, pero repito, es que quiera o no quiera el gobierno, Europa va a poner como una de las primeras condiciones para darnos fondos, que se recorte el gasto en pensiones, porque estamos en un déficit que no sé si son 40.000 o 60.000 millones, pero de esa magnitud.
Pablo, antes de la pausa, que hemos llegado a las 10 y tenía que hacer la pausa.
Estoy en absoluto, o sea, estoy totalmente de acuerdo con Isabel San Sebastián. No 35 años, el cómputo de las pensiones se tendría que determinar con toda la vida laboral, pero los 35 años es más justo que los 25 años. Y después es que dependemos, los fondos europeos, los 140.000 millones famosos, si vienen, vendrán porque presentemos una reforma de las pensiones y una reforma del mercado laboral concreta, con datos concretos, no con vaguedades. Y entonces lo que está haciendo ahora el gobierno, lo que está haciendo Pedro Sánchez con su coleguita Pablo Iglesias, es retrasar lo inevitable, porque vamos a tener que ir a un cálculo de las pensiones de más años que los 25 actuales, y porque vamos a tener que mantener la reforma laboral que hizo el Partido Popular, si queremos ver algún duro de los que lleva prometiéndonos Pedro Sánchez meses y de los que todavía no hemos visto nada. Y eso es así, por mucho que prometieran y llegaran al gobierno con una serie de promesas absurdas y falsas sobre el poder adquisitivo, sobre las pensiones y sobre el cálculo de las pensiones. Es insostenible, y como es insostenible, de alguna manera se tiene que arreglar, y se tiene que arreglar de manera justa, contando 35 años de entrada, y muy probablemente se acabe contemplando toda la vida laboral.
Sí, eso es lo que dirán desde el gobierno si lo hacen, que es mucho más justo, que es inevitable. Pero lo que no podrán decirle a la gente es que a la mayoría le va a suponer una ampliación en lo que cobran de la pensión. Porque es que no cuadra. Si quieres ajustar lo que el gasto en pensiones, no vas a hacer algo que suponga un aumento del gasto en pensiones. Dime.
Lo que estás evitando es un fraude muy habitual.
Sí, pero Pablo, que la confusión no quede para los oyentes. Si es que yo no estoy discutiendo eso ni con Isabel ni contigo. Es que ese no es el tema. Es que no es, el tema no es si es inevitable, si es injusto, si es lo adecuado. El tema es que lo que supone es un recorte de las pensiones, y el gobierno prometió lo contrario. Si hubieran venido al gobierno diciendo, miren, la cosa está tan chunga que lo que hay que hacer es una reforma de las pensiones que nos ayude a sostener esto. Y entre esas medidas que tenemos que tomar, pues está que la gente no se podrá jubilar a los 63, no se podrá prejubilar tanta gente, y además, para hacer el cálculo, tendremos que ir a los 35 años. Si hubieran llegado al gobierno así, ahora no tendrían este problema, pero es que Pablo Iglesias dijo exactamente lo contrario. Es más, se metió su partido con Escribá cuando, como presidente de la AIREF, propuso esto mismo. Y ahora Pablo Iglesias lo que ha conseguido es que momentáneamente, perdona Isabel, que nos tenemos que ir a hacer la pausa, que momentáneamente lo hayan quitado del papelito de Bruselas. Pero como decir los dos, es inevitable. Así que, de momento, por eso yo he dicho de momento, no sé quién ha ganado la batalla, sé que el combate de hoy se lo ha llevado Pablo Iglesias. Ahora, la guerra no sé si se la va a llevar, porque me da a mí que Europa le da igual que se llame Iglesias que Escrivá. Lo que va a decir es, a ver dónde está esa reforma. A ver dónde están nuestros anunciantes, Lucía. Y volvemos enseguida a continuar con este asunto y con una entrevista que tenemos pendiente, que hemos anunciado. Jaime Mayor Oreja, ahora en la noche de radio.
Vamos con los ahorradores, con los que quieren aprovechar al máximo su energía. Los jueves a las 12:20 tienen una cita con Federico y Endesa, donde un experto contestará sus dudas sobre el mundo de la luz y el gas, sobre las facturas, sobre la energía renovable o cómo ahorrar en su consumo. Si quiere una respuesta a sus preguntas, déjenos un mensaje en el WhatsApp 689-42-53-11 o en tuenergia@radio.fm, y escúchenos todos los jueves a las 12:20 desde la mañana de Federico, de la mano de Endesa.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
15.682, 1, 5, 6, 8, 2.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
el 13013.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
¿Problemas con la ley de protección de datos? ¿Conoce la reforma del Código Penal que implica una responsabilidad de la empresa y sus directivos? En Grupo Adaptalia somos expertos en protección de datos, LPBC y Compliance Penal. Grupo Adaptalia.es, despacho de confianza.
En Audi, nuestro único rumbo es una innovación sostenible que te lleve el doble de lejos.
Modo eléctrico activado.
Nueva gama híbrida enchufable TFSI-E de Audi. 40 kilómetros en modo eléctrico, etiqueta cero y un futuro más sostenible. Audi, innovamos para no dejar huella. Descubre el nuevo futuro en Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¿No estaría genial si todos tuviéramos un poco más de espacio? Espacio para entrenar en nuestro gimnasio de última generación. Espacio para poder salpicar en nuestra piscina al aire libre y cubierta. Espacio para jugar en nuestras pistas de tenis y pádel. Hay espacio para todo el mundo en David Lloyd Rabaca. Prueba hoy mismo nuestra cuota de un mes. Consultar términos y condiciones.
La artrosis de rodilla o cadera son enfermedades degenerativas que si no se tratan a tiempo suelen requerir de una cirugía. En Clínicas CRES cuentan con un equipo médico experto en terapias de medicina regenerativa que solucionan tus problemas de artrosis sin pasar por el quirófano ni hospitalización. Serrano 215. Llama al 91-445-0004.
Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos aunque ellos no lo hagan y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 1095 o en rentagarantizada.es.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso. Sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91-575-3404 o controldentaleuropeo.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Los Fernández son muy amables, los Fernández son muy amables.
91-308-5000.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
El próximo viernes se va a constituir la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad. Y ustedes dirán, ¿y esto qué es? Pues el mejor que nos lo puede explicar es Jaime Mayor Oreja, exministro del Gobierno de España y presidente de la Federación Europea de One of Us. Don Jaime, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está? Que hace mucho tiempo que no hablamos.
Pues muy bien, de salud muy bien.
Hombre, pues mire, en los tiempos que corren, eso es lo más importante, lo primero que hay que decir.
Sin duda.
Me alegro mucho.
Igualmente.
Pero lo que veo es que también está ocupado. ¿En qué consiste esto? Porque me llamó María San Gil, que creo que también participa en la Fundación Villa Cisneros, y me empezó a contar y le dije, y me dijo, oye, ¿y Jaime? ¿Por qué? Dije, pues vamos a hacerlo delante de los oyentes, que así nos enteramos todos.
Bueno, de lo que se trata es de lo siguiente, ¿no? Primero de entender lo que está pasando en España, ¿no? Que cuesta y que muchos no han entendido, ¿no? Se dice que está en crisis el modelo constitucional, que fundamentalmente quieren destruir un régimen constitucional. Es más lo que pretenden, ¿no? Yo creo que lo que nos gobierna, que no es un gobierno, sino es un frente, es un proceso instalado en España desde hace años, lo que fundamentalmente quiere sustituir, reemplazar, destruir un orden social por otro orden, que más bien es el desorden. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo. No solamente es un esfuerzo permanente en destruir la Constitución, su espíritu, la reforma, sustituirlo por la ruptura, sino esencialmente lo que se pretende es modificar cimientos, fundamentos de un orden social, fundamentalmente valores cristianos, que son la raíz de nuestra civilización, y desde una tarea de ingeniería social cambiar conciencias. Bueno, y por eso lo que decimos, estas asociaciones que estamos haciendo este esfuerzo, es que es tal el nivel, el grado, el volumen, la intensidad del proyecto que tenemos delante de nosotros, que es preciso unirse una plataforma unitaria para esta batalla cultural en valores cimientos, para que las personas no se encuentren huérfanas y que haya millones de españoles que sepan que en vez de tener múltiples asociaciones divididas, pues fundamentalmente ante, por ejemplo, los dos grandes proyectos que tenemos delante de nosotros, el proyecto de la eutanasia y la anunciada reforma de la ley del aborto, haya una voz, haya una estrategia común. Y eso es la plataforma, hacer frente a un debate cultural que esencialmente trata de destruir uno y sustituirlo por el desorden.
Para seguir ese debate cultural a lo concreto, el próximo viernes, ¿cómo se puede seguir la gente que quiera seguir esta asamblea? ¿A qué hora es? Supongo que presencial no será, así que será, supongo que de una manera telemática, online, ¿no, don Jaime?
Efectivamente, es online. La introducirá el presidente de la Fundación CEU San Pablo, el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas. Luego intervendrá María San Gil en nombre de la Fundación Villa Cisneros. Intervendrá luego el presidente del Foro de la Familia. También intervendrán diferentes presidentes de asociaciones. Yo también tendré unas palabras al final. Y evidentemente yo creo que es un acontecimiento abierto, que yo, perdóneme mi desconocimiento, en estos momentos no le puedo dar exactamente cómo uno se puede unir a la
fundación. No se preocupe, que
es
tan sencillo como buscarlo en internet, y estas cosas son bastante fáciles. ¿Va a ser algo puntual? ¿Van a hacerlo de forma periódica? ¿Esta asamblea, esta unión del centenar de asociaciones va a permanecer en el tiempo como algo ya constituido para siempre?
Bueno, su vocación es una vocación de permanencia. Pero no solamente se va a hacer un esfuerzo para que haya una voz frente a lo que significa la perversidad de la eutanasia o la ampliación del aborto, ¿no? Es decir, frente al, defendiendo el valor de la vida. Pero es que vamos a hacer una cosa similar defendiendo el valor de la verdad. Tenemos una ley de memoria democrática que puede ser temible. Continuación de la ley de memoria histórica. Va a haber una comisión de la verdad que fundamentalmente es la expresión de la mentira. Es decir, esencialmente vamos a tener una serie de valores que van a exigir plataformas comunes, voces unitarias. Y en ese sentido tenemos el valor de la verdad, tenemos también el valor del significado de España, unido a la defensa de la monarquía, que fundamentalmente va a ser otro valor en crisis y en riesgo, y exigirá también una plataforma de estas características. Y también vamos a tener un problema con la libertad de educación. Ya tenemos un gran grupo que está trabajando, más plurales, que vamos a conectar obviamente con ellos, pero es evidente que luego tenemos una libertad religiosa que también puede estar en cierto riesgo. Es decir, este es el ámbito de la prepolítica, es decir, valores, cimientos y fundamentos. Esta es la crisis de entre las crisis. La crisis no solo está en la Constitución, que también, sino que está esencialmente todos estos valores que yo le he dicho, ¿no? Que son prepolíticos, que son culturales. La vida, empecemos por ella, pero la verdad, lo que significa la naturaleza de la persona humana, lo que significa la libertad y lo que significa España. Pero España en su concepción profunda, que es la historia, nos dice que tiene dos instituciones básicas, la monarquía y la iglesia, que han sido dos elementos esenciales en la historia de España. Todo eso lo que exige es fundamentalmente unas plataformas que en todos estos terrenos seamos capaces de que podamos dar la batalla y que no lo hagamos separadamente toda la sociedad civil, sino que tratemos de unir en un esfuerzo de una alternativa cultural frente al Frente Popular, valga la redundancia, que tenemos en España.
Decía usted que son valores prepolíticos, pero me interesa saber si algún partido político se ha interesado por la iniciativa, o prefieren ustedes no mezclarse. Hombre, entiendo que el Partido Socialista, Podemos y otros partidos no se van a interesar por sus proyectos, por esta asamblea, porque son ustedes contrarios a lo que están pretendiendo hacer ellos. Pero otros partidos políticos, algunos se ha interesado por, no sé si participar o por ayudar a lo que están haciendo ustedes?
Sí, bueno, nosotros separamos sustancialmente el plano precisamente para ser más eficaces. Se trata de sumar la sociedad civil, que no ha existido en España, porque ha estado tan fragmentada, tan desunida, que no ha existido. Entonces nosotros lo que no queremos es entrar en el terreno que no nos corresponde, que es el debate partidario, la acción de los partidos. Nosotros no hemos invitado a los partidos políticos a participar en esto, porque fundamentalmente es, como he dicho antes, prepolítico. Está en el ámbito de los del dominio cultural, ¿no? Pero que me parece que es fundamental, porque uno de los errores que tenemos es pensar que la crisis está en la política y en lo político, ¿no? La crisis está en los cimientos, en los fundamentos, en los valores. Esa es la crisis de verdad. Esa es la que es difícil. Es más fácil arreglar una ventana de un cuarto que los cimientos de una casa. Bueno, pues tenemos la crisis en los cimientos. No tenemos políticos que gobiernan. Tenemos algo así como inventores o reinventores de la naturaleza de la persona, de la propia idea de España, de la historia. Tenemos auténticos inventores o reinventores. Hace falta un esfuerzo en el ámbito cultural, en la sociedad civil, para que con una voz en cada uno de esos niveles que antes, los que antes me he referido, podamos definir una cierta alternativa cultural. Nuestra prisa no es el relevo en el gobierno, eso lo deben tener los políticos. Nuestra necesidad es que en el ámbito de las ideas haya una alternativa. Da la sensación de que ellos están crecidos, porque están ganando por goleada. Pues bien, no tienen ninguna razón para ganar por goleada, porque van a fracasar. No hay sociedad que se edifique con sin razones, sin fundamentos, sin cimientos. Pero lo que hace falta es que nosotros abandonemos ese sentimiento de derrota, que estamos perdiendo la batalla desde hace tiempo, indudablemente. Pero van a fracasar, su proyecto no va a sostenerse en el tiempo. El Frente Popular está ganando, está avanzando, pero va a fracasar. No tiene capacidad porque no tiene capacidad de resistir la realidad. La realidad se va a imponer. Hoy no hay alternativa política, pero van a fracasar porque fundamentalmente es la sinrazón lo que hoy gobierna España.
Luis del Pino, tengo lista de espera para hacerle preguntas, don Jaime. Luis del Pino, director de Sin Complejos, te escucha Jaime Mayor Oreja.
Don Jaime, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, encantado de escucharlo otra vez.
Una pregunta, ¿qué valoración hace de la presidencia de Donald Trump desde el punto de vista de la lucha por el derecho a la vida y qué previsiones tiene para la presidencia de Joe Biden a este respecto?
Bueno, yo creo que en Estados Unidos la simplificación de los medios de comunicación hoy es terrible, ¿no? Parece que solo hay un culpable, que es Trump, y es el populismo, cuando realmente, si ganó Trump las elecciones hace 4 años, es porque aquella sociedad ya estaba dividida, fracturada, porque ya había una crisis de civilización. Y lo que ha sucedido ahora es fundamentalmente la confirmación de que aquella sociedad, y nuestra en general, nuestra sociedad, vive una crisis de civilización, y por eso está fracturada, dividida, y es evidente que en este ámbito y en este terreno lo más fácil es fundamentalmente solo descalificar una personalidad, sin duda difícil, compleja, pero que duda cabe que el tema va mucho más allá. No se puede simplificar tanto, no se puede ser tan simple en este análisis y en este diagnóstico. El problema es que hay una sociedad americana que hoy no está cohesionada, que no hay valores que la cohesionan, y eso no es baladí, porque es la primera nación del mundo. Con lo cual, en ese terreno, quiero yo decir que yo hoy tengo una gran preocupación por el futuro de los Estados Unidos, y es evidente que en los ámbitos en los que usted ha dicho, tiene usted toda la razón, Trump, en el tema de la vida, ha jugado un papel muy positivo, y hoy me temo que Biden no lo vaya a hacer, pero eso no significa que yo me guste uno más o uno menos, no es el tema. El tema es que esto es el síntoma de una sociedad muy fracturada, muy dividida, sin cohesión, y que eso significa ni más ni menos que si está así Estados Unidos, estamos exactamente parecidos términos los países europeos, lo que está pasando en Gran Bretaña, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en Francia, lo que está pasando incluso, yo diría, en Alemania. Es decir, son sociedades que en estos momentos hemos perdido tantas referencias permanentes que al final, claro, hay reacciones en momentos determinados o personajes complicados que están al frente de los gobiernos, pero es evidente que la razón es mucho más de fondo, es mucho más profunda, es una crisis en la raíz, en los cimientos y en los valores de nuestra civilización.
Isabel San Sebastián también le quiere preguntar.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Jaime.
Isabel, buenas noches.
Un placer.
Igualmente, Isabel.
Yo estoy en el bando de los derrotados y de los que tienen una gran conciencia de haber sido derrotada en todos los frentes. Así que desde ese pesimismo y desde la convicción de que la batalla estará en la prepolítica, pero al final quienes toman las decisiones que condicionan nuestra vida son los políticos. Entonces yo quería preguntarte, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué tendrían que hacer los líderes de la oposición? No sé si son 2 o 3, eso ya te lo dejo a ti, pero por lo menos dos hay líderes en la oposición, Casado y Abascal, no sé si Arrimadas está en ese equipo también o no. ¿Qué tendrían que hacer para dejar de ser líderes de la oposición y convertirse en líderes de la alternativa? Sí. Construir una alternativa que nos diera esperanza a los españoles de poder librarnos de este gobierno.
Bueno, haciendo una excepción, porque yo estoy en la prepolítica y la plataforma es prepolítica, pero yo diré que yo lo he dicho públicamente y se lo he dicho tanto a Pablo Casado como a Santiago Abascal, ¿no? Yo he dicho que fundamentalmente fue un error lo que sucedió en el debate de investidura, ¿no? Es un error competir de esta manera, es un error romper relaciones, es un error no entender y comprender que tenemos enfrente un proyecto tan perverso que lo urgente es crear o fortalecer un proyecto alternativo. ¿Cómo se hace? No lo sé, pero es evidente que no estamos en el buen camino. Hoy no hay alternativa política porque los partidos que están en la oposición están en la competición, están a ver quién gana más uno a otro, ¿no? Por eso yo lo he reiterado y lo digo muchas veces. Esa fractura de relaciones que se produce en el Congreso motivado por el impulso del líder del PP, pues yo lo considero un error. Ese no es el camino, es un camino difícil el otro, pero hay que construir un proyecto alternativo en el ámbito prepolítico y en el ámbito político, porque no se ganan las elecciones con la aritmética electoral. Aquellos que creen que al final, en un momento determinado, van a sumar unos y otros separados sin presentar un proyecto conjunto los partidos, se están equivocando. Lo puedes ganar en una comunidad autónoma, así el poder, como ha pasado en Andalucía, pero no va a ser la suma aritmética electoral de unos partidos que en un momento determinado de pronto suman 175. No, no. Antes tiene que existir un proyecto que lo presentó el PP el 96, que lo había presentado la UCD del 77, tiene que haber un proyecto. Lo que pasa es que con siglas distintas es imposible que, en mi opinión, Vox haga desaparecer al PP, y es imposible que el PP haga desaparecer a Vox. Es imposible hacer una alternativa sin Abascal, y es imposible hacer una alternativa sin Ayuso y sin Almeida. Pues todos van a ser necesarios. Entonces lo que hace falta es buscar fórmulas de encuentro, de suma, de engarce, de sinergias, marcando diferencias, pero presentando al mismo tiempo un proyecto en la dirección de la sustitución de este proyecto, que en este proyecto que la gente también se equivoca. Hay dos protagonistas, los socialistas por un lado y ETA y Esquerra Republicana de Cataluña por otra. Esos son los líderes del proyecto que tenemos. Si eso es así, ¿cómo es posible que estemos en competición política los partidos políticos que están en la oposición? Lo único que tienen que hacer es dedicar tiempo y tiempo y tiempo en ir definiendo, dentro de la dificultad de que son siglas distintas, pero una alternativa política. Pero no vuelvo a hablar ni de política, porque estoy en otro ámbito de la prepolítica.
Pablo Planas, has escuchado que no quiere hablar de la política, pero tienes una última pregunta tú que hacerle.
Sí, bueno, son dos. Buenas noches, Jaime.
Buenas noches, Pablo.
¿Qué tal? Mire, una, ¿qué es peor? ¿Qué ley es peor para usted? ¿Eutanasia, memoria histórica, aborto o ley Celaá? Wow. Y la segunda pregunta es, ¿cómo se da la batalla cultural?
Pues
sin entrar en política.
Pues lo primero, desde la unidad, como en la política. Lo primero, la unidad, la coordinación, la suma y la sinergia, y es lo que queremos hacer con esta plataforma. Son más de 100 asociaciones de orígenes distintos, todos un poco cansados porque hemos dado batallas muy en solitario, y ahora queremos hacer un punto de inflexión. Vamos a hacer unión, vamos a hacer suma, vamos a hacer coordinación, y entonces esa batalla cultural se hace de esa manera, terreno a terreno. La maldad de la eutanasia es inequívoca. La eutanasia es una ley perversa por naturaleza. Fíjese que el aborto es una ley terrible, ¿no? La eutanasia socializa el mal. Es decir, hace que pueda haber hijos que en momentos determinados, cuando el padre está chocheando, cuando realmente no tiene autonomía personal, cuando realmente la ambición se puede instalar de una manera fácil, puede producir en España una maldad social espectacular. Es una ley perversa. Va a socializar el mal. Va a obligar a que algunos se asocien para hacer el mal. El aborto ni que decir tiene, ¿no? Y qué duda cabe que la ley de memoria democrática, para mí es una ley terrible en España, precisamente por el significado de la historia de España, de división, de confrontación y de guerras. En otros países la ley de memoria democrática tendría menos importancia. En Francia pues tendría importancia, pero relativa. Pero en España, que ha estado presidida por guerras civiles, una ley de la memoria democrática es un disparate. Es buscar lo peor de nuestra historia, la confrontación de nuestra historia, que sin razones unas nuevas generaciones se odien entre sí. Eso es un disparate morrocotudo. Con lo cual, yo ya no sé, Pablo, cuál de todas esas es peor, pero todas son perversas. Todas pervierten un orden social. En el fondo son contrarios a las lecciones de la historia de España y constituyen, en mi opinión, un disparate monumental. Por eso no nos gobierna un gobierno, nos gobierna un frente donde se ha instalado la ruptura y que va polarizando en la peor dirección a los españoles. Quieren recrear las dos Españas otra vez, el enfrentamiento, el disparate. Y claro, y en ese proyecto el capitán general, Exenta, porque esta es la única organización que ha mantenido viva la ruptura desde el año 75, 76. Y evidentemente cuando la ruptura gana la reforma, esta se convierte en capital general. Y evidentemente tienen un embajador en Madrid, que es Podemos, pero los proyectos de movimiento de liberación nacional vasco y catalán, que están muy unidos, Esquerra Republicana de Cataluña y ETA, diría que son lo mismo en el sentido político de la palabra, pero que duda cabe que son los que cogobiernan España con Sánchez.
Una última pregunta, don Jaime. ¿Hay alguna posibilidad que en el futuro, por alguna razón, usted deje la prepolítica y vuelva a la política?
Hay una razón muy importante, que tengo 69 años y quiero decir que en ese sentido yo siempre he creído que en política hay que jugar en la primera parte de los partidos, ¿no?
¿Quiere que le diga la edad de Biden?
No, ya lo sé, ya lo sé, pero es que yo tampoco me parece que sea una persona en ese sentido admirable, no me parece que sea ejemplar, ni es un ejemplo para mí tampoco, pero en cualquier caso, yo estoy en donde estoy ahora en estos momentos, simplemente tratando de entender un poco más que otros, este proyecto que vivo, pero por una razón, no porque yo sea inteligente, sino porque yo he vivido el proyecto de ETA, lo he vivido. Y ETA y la ruptura, que es lo mismo, no es solo un grupo terrorista, es la pura expresión de la ruptura, de la transformación de una sociedad. Por eso, claro que tiene posibilidades de ganar las elecciones en poco tiempo si continúa el Frente Popular en el País Vasco y reemplazar al PNV. Y entonces lo que sí sé es lo que es un proyecto de ruptura. Y sé cómo llegó a Cataluña, y a pesar de que eso puede molestar a algunos allí, pero cómo ETA decidió dar un salto a Cataluña en Perpiñán para llevar el proyecto de ruptura y para que definitivamente, con el pacto de Estella que habían hecho en el País Vasco, pudiesen juntos romper España. Pero eso es lo único que yo he podido, aprender un poco, lo que son proyectos de ruptura. Y ese proyecto hoy nos gobierna en España.
Don Jaime Mayor Oreja, me alegro de escucharle bien. En lo personal, me alegro de que usted siga la prepolítica, porque uno en la política, en fin, ya se ha llevado muchos sinsabores. Y lo de la cesión de Odegaard a la Real Sociedad lo cerramos luego.
Eso tenemos una conversación, ¿sí? Pero de mal ejemplo del Madrid, ¿eh? ¿Cómo sí. es posible que un sí. jugador así, sí. con la buena temporada que hizo en San Sebastián, sí. ahora le estén haciendo en estos momentos jugar tan mal?
¿Le han chinchado mucho los del Athletic de Bilbao por la Supercopa?
Desde el domingo no hablo, no leo páginas deportivas, ni radios, ni...
Ni coge el teléfono de Turgay.
Ha desaparecido de mi vida el deporte, al menos esta semana, porque esos sí que están crecidos. Yo hablaba que estaban crecidos los extremistas del Frente Popular. No, los que están crecidos ahora son los del Athletic.
Tenía que recordárselo, es que las últimas veces al Madrid no le fue bien con la Real Sociedad y usted me lo recordó de forma profusa. Don Jaime Mayor Oreja, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada, como siempre.
Muchísimas gracias a ustedes.
Pues ahora sí que hablaremos de Estados Unidos, pero antes vamos a ver qué hay en la tienda de Libertad Digital, Colomer.
Ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, tenemos un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo, un juego de sartenes de San Ignacio de Primera División, un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. ¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
¿Problemas en tus relaciones de pareja? Energisil Vigor contiene ginseng que ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital.
Entra en Libertad Digital. Busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora. Colabora.
Colabora. 91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Que se me olvida esto, que se me olvida aquello, que no me acuerdo del otro.
¡Ay, esa memoria! Toma Nutrament. Nutrament contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma Nutrament.
Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Estás escuchando Es Radio.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Y a las 11
empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Se interna por el dormitorio, entra en la cama, centro Energisil, vigor, 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 Energisil, vigor.
I wanna hold them like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me. Love the game, intuition, play the cards with space to start. And after he's been hooked, I'll play the one.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Oh, oh, oh.
Esta tarde, mientras estaba dando la rueda de prensa Salvador Illa, y en el momento en el que decía lo de pues la verdad es que no me ha llegado a ninguna conclusión, en Televisión Española quien estaba era Lady Gaga, y no cantando el himno, estaba hablando con Obama. Ahora mismo, hemos dicho antes la apertura de Libertad Digital, ¿con qué están abriendo los periódicos, Lucía?
El diario El Mundo abre con la noticia del Día Internacional. Joe Biden ya es el presidente de Estados Unidos. El ABC, Joe Biden es ya el 46 presidente de Estados Unidos, la democracia ha vencido, con ese entrecomillado. El País, el presidente Joe Biden llama a los estadounidenses a empezar de nuevo. Y La Razón, Dieter, por último, Biden, con el textual, seré el presidente de todos los estadounidenses.
A ver qué opinan nuestros tertulianos. Luis, Isabel, Pablo, ¿cómo habéis visto lo que ha pasado hoy y que es casi un resumen de lo último vivido? Empiezo contigo, Luis.
Bueno, yo creo que hoy es un día triste para los Estados Unidos, triste para todo el mundo. Se va alguien que ha sido un gran presidente y llega un presidente pues bastante, en fin, senil, que muy posiblemente dure poco en el cargo y sea sustituido por Kamala Harris, que no es precisamente la persona más moderada del mundo, y basta asomarse a las redes y basta ver lo que han hecho, pero sobre todo lo que están anunciando que quieren hacer seguidores del Partido Demócrata, para ver que ya están en marcha las listas negras, las campañas contra medios, campañas contra gente que haya trabajado en la administración Trump, campañas contra todos aquellos que hayan defendido a Trump, y en definitiva pues un intento de silenciar a esa mitad de Estados Unidos que votó a Trump y a la que en unas elecciones, llamemos peculiares, pues bueno, han perdido en esta ocasión. Vamos a ver a un Biden que va a intentar revertir todo lo que ha hecho Trump, y si vemos lo que ha hecho Trump, por ejemplo, en el terreno económico para Estados Unidos, pues se avecinan malos tiempos para los americanos. Y si vemos lo que ha hecho Trump en el terreno internacional, por ejemplo, no iniciar una guerra, pues yo, vamos, me agarro a la silla pensando en qué es lo que va a pasar a corto plazo. Vamos a ver cuánto tiempo tarda Estados Unidos en volver a estar en alguna guerra en alguna parte del mundo.
Isabel. Creo que hoy se ha ido de muy mala forma, con muy mala educación y muy mal estilo, el presidente que perdió las elecciones, y se ha ido sin reconocer esa derrota, se ha ido sin recibir en la Casa Blanca al ganador de esas elecciones, que es Joe Biden, que fue Joe Biden, tanto en voto directo como en voto de los delegados. Ningún solo tribunal ha aceptado las alegaciones de fraude de Trump, ni prácticamente nadie en la comunidad internacional. Creo que efectivamente Trump hizo alguna cosa bien en el campo económico, hizo cosas muy mal en otros campos. Yo he estado siguiendo muy atentamente la ceremonia de toma de posesión. Es verdad que Biden parece una persona muy mayor, es verdad que tiene casi 80 años y se le nota. Pero bueno, ha habido otros presidentes mayores que lo han hecho bien. A mí me ha gustado mucho su discurso, lo admito, porque es un discurso que se ha centrado constantemente en la unidad, en una presidencia para todos, en una América unida, en un restañar heridas y fomentar la unidad. Y a mí me ha dado mucha envidia. A mí me encantaría que los líderes españoles hablaran de unidad y no estuvieran hablando siempre de división, que es de lo que hablan aquí, y de enfrentamiento y de frentismo, como muy bien decía Jaime Mayor. Y que es en gran medida de lo que hablaba Trump, de lo que ha hablado incluso hoy, ¿no? Bueno, en las pocas palabras que ha dicho al subirse al helicóptero y después al avión que se lo ha llevado a Florida. A mí no me gustó Trump, no me gustó su estilo, no me gustó su mandato y desde luego no me gustó su mal perder y que azuzara a sus seguidores para que marcharan sobre el Capitolio. Tampoco me entusiasma Biden y Kamala Harris. Es verdad que habrá que ver por dónde deriva, si deriva hacia una izquierda radical o si deriva, que es lo que yo creo que pasará, si se deja absorber por la maquinaria de Washington hacia un partido demócrata tradicional, institucional, como ha sido siempre el Partido Demócrata americano, que en España estaría situado en el centro derecha, por no decir a la derecha, y desde luego no a la izquierda. Vamos a ver qué hace Kamala Harris. Ya digo, el discurso me ha gustado, pero sí es verdad que he visto a un Biden muy mayor, en algunos momentos incluso un poco senil, pero la ceremonia ha sido preciosa y ya digo, a mí me ha producido una enorme envidia un país que respeta sus símbolos, que respeta su bandera, donde en una toma de posesión conviven con absoluta naturalidad distintas confesiones religiosas, el ejército, un senador de un partido, otro de otro, el vicepresidente Pence, que ha estado muy bien, el de Trump, que estaba allí. Y dos artistas como Jennifer López y Lady Gaga con un cantante country. O sea, a mí me ha dado mucha envidia. Yo he deseado profundamente que en España, en mi vida, yo pudiera ver una cosa así, y mucho me temo que no será posible.
Pablo.
Bueno, vamos a ver cuánto tardan los Estados Unidos en declarar la guerra a un país del Golfo Pérsico, ¿no? Es decir, porque vienen los demócratas y los demócratas son expertos en declarar guerras, en bombardeos preventivos, en una serie de cosas que Trump no hizo y que, en fin, los grandes pacifistas del mundo pues no se lo reconocen. Por otro lado, Trump ha sido un personaje que en las últimas semanas de su mandato pues desacreditó su propia causa. Es decir, se comportó de tal manera que hizo tales cosas que las reivindicaciones muy justas de gran parte de sus 75 millones de votantes pues quedaron reducidas a la historia, al esperpento del tipo aquel con el sombrero de bisonte con los cuernos y el idiota que se sentó en el despacho de Nancy Pelosi, ¿no? Es decir, y eso hay que atribuírselo a Trump. Es decir, eso fue una trampa tendida por los demócratas en la que Trump, seguramente enfermo de ego, cayó de bruces. Eso significa, eso ha tenido las consecuencias que ha tenido, y ponen en una situación muy difícil y muy complicada pues la reconstrucción del Partido Republicano. Después hay que tener en cuenta también, en fin, por ejemplo, el indulto a Steve Bannon, si es bastante incomprensible, o otra serie de indultos que ha conocido, aunque también hay que tener en cuenta que Clinton, cuando se fue, quintuplicó la redundancia, ¿verdad?, el número de indultos. Dio 500 indultos por los ciento y pico que ha dado Donald Trump. Bueno, vamos a ver qué ocurre en los Estados Unidos. Desde luego, Biden, la convivencia entre Biden y Kamala Harris era complicada, entre otras cosas porque Kamala Harris venía del grupo de Bernie Sanders y era de las que decían que Biden era un pedófilo. Es decir, por las imágenes aquellas de Biden con niñas y niños de muy corta edad y, en fin, y con la mano larga. Veremos.
Ha dicho Donald Trump algo así como volveré de alguna manera y tal. ¿Tú ya, Luis, crees que ha terminado la carrera política de Trump o crees que todavía hay posibilidad de que lo intente una vez más?
Pues yo creo que no tiene posibilidades, y yo creo que no tiene posibilidades porque muy posiblemente sea consciente de que al final pues no cumplió una de sus promesas electorales, que es la que le ha costado el puesto, que fue to drain the swamp, limpiar la ciénaga, entrar en el estado profundo a saco y quitar de ahí a todos los que desde dentro de la administración se han convertido en agentes políticos de una determinada ideología. Recordemos que a Trump, quien le monta el dossier falso sobre la supuesta interferencia de los rusos en las elecciones de 2016, fue una empresa vinculada al Partido Demócrata con el apoyo de dos votantes demócratas que eran miembros del FBI. Es decir, estamos hablando de como si aquí el Servicio de Información de la Guardia Civil fabrica un dossier falso contra Pablo Casado o contra Pedro Sánchez y se dedica a buscarle problemas judiciales a partir de un dossier falso. Es decir, es gravísimo. Pero no limpió, sabe que no limpió, sabe que eso le ha costado el puesto y no creo que vaya a volver, pero bueno, vaya usted a saber. Yo lo que me imagino es que alguna de las figuras del Partido Demócrata que está destacando en estas últimas semanas como defensor de Trump, pues está ya postulando para...
¿Demócrata del Partido Republicano?
Perdón, del Partido Republicano. Sí. Está postulando para coger la bandera del trumpismo sin Trump. La pregunta que me hago es quién va a ser el que sea capaz de aglutinar en el Partido Republicano a toda esa base social que en estos momentos está enormemente descontenta, enormemente decepcionada y enormemente descreída del funcionamiento del sistema democrático en Estados Unidos.
Bueno, el problema es que en Estados Unidos hay mucha gente descreída con el funcionamiento del sistema democrático, no solo los republicanos de Trump. Hay muchos negros, hay muchos inmigrantes ilegales que llevan 15, 20, 30 años en el país y siguen siendo ilegales. En fin, hay en Estados Unidos hay un problema muy serio de cohesión, o sea, de falta de cohesión ahora mismo. Es una sociedad que nunca ha estado tan fragmentada como ahora. Y por eso a mí me han gustado las apelaciones constantes de Biden a la cohesión, a intentar recuperar la unión. Yo no sé si lo va a conseguir o no, lo desconozco, pero desde luego me parece crucial que la primera democracia mundial, la primera potencia occidental mundial, que son los Estados Unidos, porque Europa no está en eso, ya no hay ningún país de Europa que pueda equiparársele ni de ningún otro lugar del mundo, me parece crucial que la primera potencia democrática mundial pueda recuperar esa unión y pueda ser un referente. Yo confío en que alguien en el Partido Republicano sensato coja la bandera, confío en que Kamala Harris se deje integrar por las estructuras, o sea, no se vaya al monte para entendernos, o se baje del monte en donde parcialmente ha estado. Y no me gusta lo que han hecho las grandes tecnológicas con Trump, borrarle las cuentas y tal, no me gusta nada, me parece muy grave y me parece que hay que combatirlo todo eso. Pero no creo que Trump haya sido un buen presidente, creo que su gestión de la pandemia, que le ha costado muchos votos, más allá de no limpiar la ciénaga, ha sido un absoluto desastre. No es el único, hay muchas naciones que han hecho, vamos, ahí está Sánchez sin ir más lejos, ¿no? Una gestión desastrosa, pero su gestión ha sido desastrosa. Ni siquiera hoy, cuando se ha ido, ha sido capaz de ponerse la mascarilla. Aquello era un fin, había ahí un montón de gente reunida en torno al helicóptero y tal, y todo sin mascarilla. Y su gestión de las elecciones pues ha sido muy mala. Yo de verdad, yo es que creo que por el bien del mundo libre, del mundo democrático, más vale que a los Estados Unidos les vaya bien. Más nos vale a todos.
Pablo.
Sí, bueno, es que Trump ha sido un buen presidente de los Estados Unidos. Es decir, nunca en Estados Unidos ha habido tanta prosperidad económica como con Trump. Nunca el país ha estado tan centrado en su crecimiento. Nunca se ha reivindicado tanto unas clases medias como en la época de Trump. Lo que ha ocurrido es que ha sido un final terrible, un final horroroso y un final en el que no ha sabido gestionar las elecciones, los resultados de las elecciones, en las que ha aparecido en realidad el tipo que participaba en reality show, ¿no? En vez del político que supo pues conciliar un cierto nivel de autarquía con un crecimiento económico positivo y que supo además también plantar cara, por ejemplo, a China sin recurrir a las soluciones demócratas de la guerra, ¿no? Aparte de eso, es decir, bueno, también se ha pintado una caricatura de Trump en España y en otros países de la Unión Europea. En fin, la opinión, hay un antiamericanismo muy muy notable, y en España tiene raíces históricas que van más allá incluso del desastre de 98. Entonces tenemos una visión muy sesgada de los Estados Unidos. Nos parece que Trump es un tipo ridículo si no miramos a nuestro amigo Pablo Iglesias o a Pedro Sánchez, y somos capaces de encontrar defectos en personajes políticos como Berlusconi, como Putin o como Donald Trump, como si nuestros personajes políticos no fueran mucho más ridículos y mucho más risibles que el presidente de los Estados Unidos, sea el que sea, por otro lado, porque a Biden supongo que también enseguida le encontraremos defectos, y la prensa progresista enseguida encontrará claves y cosas para meterse con Biden. De momento están muy contentos porque la ministra de Sanidad elegida por Biden es una doctora transexual. Veremos a ver lo que dura el encantamiento, ¿no?, con ese tipo de guiños y de gestos de Joe Biden. Pero es decir, y volver, le preguntabas a Luis, ¿no?, si tiene posibilidades de volver Trump. Seguramente Trump no, pero el trumpismo o esa lucha contra los poderes fácticos, contra Hollywood, contra el Estado profundo de Estados Unidos, contra las camarillas de Washington, eso seguramente creará un movimiento o mantendrá vivo el movimiento que inició Donald Trump, que no es un presidente anecdótico, aunque solo haya durado 4 años.
A ver si cumple Joe Biden alguna de las cosas que ha prometido, porque el origen del trumpismo está en que durante muchos años se ha despreciado, ignorado y vetado al 50% exacto de la población en Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay gente que tiene muchos problemas, pero hay una mitad de la población que no podía hablar de esos problemas porque si no era calificada como basura blanca y no salían en las televisiones. Bueno, de hecho, la Fox, Roger Ailes, lo que hace cuando monta la Fox Murdoch, que es decir, no, si lo tenemos hecho, hay un 50% a los que ignora el resto de televisiones, el nicho de mercado que tenemos es buenísimo, y con lo de las tecnológicas se está viendo igual. Si los demócratas entendieran que ellos son los padres de la criatura, los que han creado el trumpismo, deberían empezar a trabajar precisamente en eso, en dejar de despreciar al 50% de la población en Estados Unidos. Pero me temo yo que viendo cómo están trabajando las redes sociales, no están en eso. Vamos a terminar recomendando el reloj de Libertad Digital, Lucía.
Diseñados por la firma española Colomer & Sons y realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y con el logotipo del 20 aniversario de Libertad Digital grabado en la tapa del reloj. Puede ser suyo por 325 euros. Reserva el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
¿Crees que han estado a la altura de las circunstancias y del programa que teníamos por delante los tertulianos del miércoles, Lucía?
A la altura este miércoles.
¿Sí?
También. Sí.
¿No eres tú un poco blanda a la hora de poner notas, Lucía?
No.
Ah,
a
bueno.
A la altura.
A la altura. Isabel San Sebastián, Luis del Pino, Pablo Planas, muchas gracias.
Oye,
por
Lady
haber estado
Gaga
a la altura.
Sensacional, ¿eh? A mí me ha gustado mucho Lady Gaga. Fantástica.
Lady Gaga, canta estupendamente. Y además toca el piano también de maravilla.
El
sí,
final
oye.
The Free and the Home of the Brave ha sido apoteósico.
Sí, lo que pasa es que ya que decías lo de Trump y la mascarilla, a mí que me encanta Garth Brooks, cuando ha terminado de cantar, oye, y se ponen a repartirse abrazos entre todos.
Muy mal.
Incluido con George Bush, que estaban los republicanos. Digo, pero ¿qué ejemplo estáis dando, hombre? Ahora bien, canta el tío como Los Ángeles.
Cantar ha cantado como Los Ángeles y Lady Gaga también. Jennifer López un poco peor.
Vaya, hombre, no se puede tener todo. Isabel, Luis, Pablo, muchas gracias. Sigan escuchando radio, que viene Juanma Rodríguez.